Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay.
Pues hay mucho más allá en la Ribera del Duero que vino, lechazo, bodegas, iglesias y patrimonio. En nuestro espacio dedicado al medio ambiente también vamos a intentar descubrir cómo funciona a nuestro alrededor, la naturaleza que nos rodea. Seguro que han oído hablar del ecoturismo, el cual va más allá de visitar el medio rural, sino que también implica ser responsable con el espacio y cuidar lo que nos rodea. En nuestra Condamarca contamos con una persona dedicada a este tipo de turismo que a lo largo de los próximos programas va a ayudarnos a descubrir más acerca de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Va a ayudarnos a valorar el medio ambiente, nuestra fauna y nuestra flora. Ella está aquí sentada con nosotros y es Candelas Iglesias de Abubilla Ecoturismo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar dentro de nuestro espacio de medio ambiente también de cómo ser nosotros quienes nos acercamos a la naturaleza, quienes descubrimos lo que ella nos aporta y a ver si de esta forma aprendemos a respetarla un poquito más. Oye, cuéntanos, ¿qué es el turismo de la naturaleza?
El turismo de naturaleza o ecoturismo es una modalidad de turismo en la que los visitantes, que pueden ser locales o a nivel internacional o nacional de zonas de fuera, se desplazan a un espacio natural con unos valores paisajísticos y naturales muy singulares, con fines recreativos, de disfrute, identificando las especies, beneficiándose de realizar actividades al aire libre y de forma respetuosa con el entorno natural, y también con fines de bienestar y de salud, de todos aquellos beneficios que a nivel físico, psíquico, emocional nos reporta la propia naturaleza. Muchas veces también el turismo de naturaleza va vinculado con fines científicos. Vamos descubriendo nuevas especies o censando ciertos hábitats que previamente ningún científico ha tenido la posibilidad de poder estudiar más en detalle y con ello ayudar a su conservación.
Nos podemos, con lo que nos estás contando, podemos pensar, bueno, pues un paseo por el monte, que me lo doy todos los domingos, ya estoy haciendo turismo de naturaleza. Pero, sin embargo, lo que aporta un guía, un especialista, como es tu caso, es algo más, un paso más. Cuéntanos, ¿qué aprendemos dando el mismo paseo, nosotros solos por el monte, o acompañados de una persona que pueda explicarnos lo que estamos viendo?
La diferencia reside en la capacidad de conocimientos y de sensaciones que es capaz de contagiarte esa persona que se dedica vocacionalmente y profesionalmente a ello, que lo vive de corazón y que te permite vivir una determinada experiencia, un momento, un acontecimiento en el medio natural, descubriendo y desvelando todos sus secretos, experimentándolo con plenitud, con los cinco sentidos, porque muchas veces vamos caminando pero no escuchamos los cantos de las aves, no nos sumergimos en los aromas de las plantas, no nos dejamos invadir por el suave tacto o diferente tacto que nos pueda proveer la corteza de un árbol, las texturas de las hojas. Entonces se enseña a experimentar con los cinco sentidos en lugares que son remansos de paz, de tranquilidad, y lo que se consigue, lo más importante de todo, además del aprendizaje, de las risas, de las buenas vivencias, es la conexión con la naturaleza. Con ella tenemos un vínculo muy especial desde los albores de la humanidad. Dependemos de ella para sobrevivir por los recursos que nos provee, pero también por enriquecimiento personal, por una cuestión placentera. Entonces vivimos en una sociedad muy acelerada, con mucho estrés, con ciertas frustraciones por obligaciones que nos imponemos a nosotros mismos, y salir a la naturaleza en contacto directo con las especies que habitan en ella y que son como nosotros, y acompañados por un guía que te lo va contando, te va abriendo los ojos, invitando a mirar el paisaje de otro modo, te permite desconectar de todo ello y ver que lo más importante es estar vivo, sentir los rayos del sol, los aromas de las plantas, identificar a un ave por su canto, seguir los rastros de un animal y saber lo que ha ocurrido solo por las huellas e indicios que nos encontramos mismamente plasmadas en el suelo, y sobre todo te permite volver a casa mucho más tranquilo, más alegre y feliz por la vivencia que te has llevado y porque valoras y te das cuenta que en la vida lo más importante es eso, es experimentarla, vivirla, disfrutarla, que vivimos muchas veces como seres inmortales, con mucho temor a la muerte, con frustraciones por no llegar a satisfacer todo aquello que nos hemos impuesto, cuando en realidad necesitamos muy poco para ser felices. Y en la naturaleza encontramos gran parte de esa felicidad.
Y nosotros tenemos la suerte de que la tenemos aquí al lado, de que no tenemos que irnos muy lejos para poder disfrutarla. De todo esto que me está hablando Candelas es de lo que vamos a hablar en los sucesivos programas, en los que vamos a contar con ella poco a poco, y nos va a ir presentando ciertas situaciones o ciertos lugares o ciertos conocimientos que están ahí en el medio natural y que nosotros pasan totalmente desapercibidos ante nuestros ojos. Hoy, hablando con ella, me comentó una de las cosas más curiosas que he oído en mi vida. Me habló de los árboles, de la riqueza de los árboles y de cómo se comunican entre ellos. Parece mentira que pensemos que todo a nuestro alrededor es independiente cuando todo está interconectado y todos al final se comunican de una forma diferente a nosotros, pero también tienen esa transferencia de información que necesitan para sobrevivir. Háblanos de la comunicación. ¿Cómo se comunican los árboles?
Pues gracias a que ellos han tenido que desarrollar durante millones de años muchas estrategias para defenderse de ciertos ataques de insectos que puedan querer defoliar las hojas, perforar la madera, y porque ellos no pueden desplazarse, no pueden huir, han desarrollado unos sistemas asombrosos de comunicación que, a diferencia de nosotros, que tenemos la capacidad de comunicarnos con ejemplares de nuestra misma especie a través de una comunicación intraespecífica, ellos, al igual que las aves y otros seres vivos, tienen una comunicación interespecífica. Pueden comunicarse con seres vivos de su misma especie y también con seres de otras especies distintas. Por ejemplo, ellos pueden comunicarse mediante señales visuales, con la disposición, la forma, el color de sus ojos, de sus flores, de su disposición de sus hojas. Pueden atraer a muchos insectos, que son polinizadores y muy importantes. Además, también tienen señales auditivas, como nosotros. En este caso, el crepitar de las raíces a una frecuencia que nosotros no podemos percibir, de 220 hercios, y también unos ultrasonidos que son el fruto del flujo del agua ascendente desde las raíces hasta las hojas, hace que se generen unos ultrasonidos mediante los cuales ellos pueden transmitirse información sobre la cantidad de humedad que hay disponible en ese entorno, y que nos puede resultar curioso, pero es una cuestión mecánica, al igual que la voz en nosotros. Es el propio aire que hace vibrar las cuerdas vocales al pasar por la faringe. Además de esas señales visuales y auditivas, tienen señales olorosas. Pueden mandar mensajes aromáticos gaseosos a través de compuestos orgánicos volátiles que liberan a través de las hojas. Por ejemplo, el conocido olmo, que sufre la grafiosis, cuando es atacado por un escarabajo perforador de su madera y que porta el hongo que causa la enfermedad, cuando un árbol lo detecta, es capaz de transferir un mensaje aromático al resto de los árboles de alrededor, pero también a otras especies como son las avispas. Avispas que parasitan a este escarabajo y que van a impedir que las nuevas generaciones de este escarabajo causante de la enfermedad de la grafiosis sobrevivan año tras año y se mantengan en unas poblaciones y niveles óptimos para no causar daños a todo el medio forestal. Esas sustancias olorosas también se pueden transferir entre ejemplares de la misma especie. Por ejemplo, en el caso de los chopos de nuestros bosques de ribera, pueden comunicarse mediante señales olorosas que están siendo defoliadas sus hojas por determinados insectos, de manera que les da tiempo al resto de árboles de su misma especie a liberar ciertos taninos, sustancias tóxicas que hacen que esas hojas sean menos apetecibles y menos digeribles para esos insectos. Y para rematar, además de todas estas señales visuales, auditivas y olorosas, tienen un nivel de comunicación subterráneo que ha sido desarrollado gracias a la simbiosis con los hongos. Los hongos, nosotros conocemos sobre todo el fruto, el carpóforo, la seta de muchos de ellos que son comestibles y que son tan apreciados en nuestra gastronomía. pero si nos imaginamos cómo su estructura en su suelo, en el interior, es similar a las raíces de un árbol, se extienden por toda la superficie y se van entrelazando diversas especies de hongos con las raíces de los árboles, formando micorrizas. A través de estas micorrizas se puede transferir no solo información mediante señales químicas y mediante señales eléctricas, sino también nutrientes. Esto es lo que ya ha revolucionado este mundo de la comunicación. Unos árboles pueden comunicarle a los árboles de alrededor con los que están conectados a través de estas micorrizas de que están sufriendo, por ejemplo, estrés hídrico y les falta agua. El resto de árboles pueden dejar de absorber agua y también transferirle a través de las micorrizas agua y otros nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. De esta manera, todos los árboles pueden ayudarse y colaboran formando un ecosistema. Son seres vivos sociales como nosotros, se necesitan unos a otros para sobrevivir y se ayudan. Ayudan siempre a ejemplares más débiles que puedan estar enfermos o que incluso llegan a morir y ellos intentan mantener vivos transfiriéndoles azúcares y otros hidratos de carbono para que no dejen ese espacio en el bosque en el que pueda penetrar más luz, producirse más desecación, producirse tormentas con rayos que puedan causar, por ejemplo, un incendio de forma natural. Y así de maravilloso es el mundo de unas plantas que nosotros pensábamos que no eran capaces, por ejemplo, de detectar luz sin tener ojos, de oler sin tener olfato, de degustar sin tener papilas, de digerir sin tener estómago.
Son más capaces que nosotros, Candelas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de medio ambiente. Repetiremos, seguiremos investigando, seguiremos hablando sobre turismo de naturaleza. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado.